En los últimos días, China ha tomado la decisión de hundir la inteligencia artificial de Estados Unidos. Pero esto no es lo gordo. Lo gordo es que Estados Unidos ha decidido hundir su propia inteligencia artificial. Pero quizás esto tampoco es lo gordo. Lo más gordo de todo es que ambas cosas han ocurrido en el espacio de una semana y el precio de las acciones dentro de esta industria no se ha inmutado. Mira esto. El 8 de julio, Xi Jinping tomó un micrófono en la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología para soltar un discurso tan infumable que eleva a los chinos como raza superior, solo si se explica que ninguno se durmiese, como importante para el futuro de las dos mayores economías del planeta. Allí anunció un plan de 300.000 millones de dólares para empujar la inteligencia artificial con el mandato de que el 80% de la tecnología sea made in China en los próximos años. Un ataque indirecto a Estados Unidos, hasta cierto punto esperable. Lo que no anticipó nadie es un ataque desde dentro de Estados Unidos a su propia tecnología. Alex Karp, el excéntrico CEO de Palantir, una empresa de CIA, fue invitado a la CNBC hace unos días y los entrevistadores no imaginaban lo que estaban a punto de presenciar.
The basic view among enterprises in this country is I'm going to chillax and waste my time with tokens. I'm going to get no value and they're going to get my IP.
Now okay, that sounds like shade. Okay. Though. And not just shade, it sounds like if you're saying these
No, sorry. This is reporting.
Allí criticó directamente el modelo de negocio de la inteligencia artificial en Estados Unidos, del que, recordemos, su empresa forma parte, acusando a las compañías de extraer la propiedad intelectual de sus clientes y cobrarles por resultados no medibles y seguramente improductivos. Y he de decir que yo también muchas veces me pregunto cuáles son esos proyectos tan importantes en los que la gente quema cientos de dólares en tokens de IA. Luego veo cosas como esta web que muestra el precio de Bitcoin segundo a segundo, como si fuese una guerra entre los que venden y los que compran, y lo entiendo, aunque sigo sin compartirlo. Pero CNBC, no contentos con haber creado un fuego al traer a Alex Karp, al siguiente al que invitaron fue a un tal Ed Citron, periodista tecnológico con mala leche.
You see no business model here, you see no utility from AI whatsoever.
I see this as in the future as a boring hardware-based business, the kind of the Oracle licensing hardware model. I think this is a $10 to $30 billion TAM industry pretending to be a $1 trillion one, and because everyone's propping it up because they have no hypergrowth ideas, everyone's just kind of pretending it's the kayfabe of the tech industry.
Nuestro ácido amigo dijo que toda la industria de la inteligencia artificial es un timo, una patada hacia adelante de las empresas tecnológicas en busca de un negocio rentable ahora que se han quedado sin ideas para crecer. Y mientras CNBC buscaba presumiblemente un nuevo invitado con el que seguir tumbando la principal narrativa del mercado estadounidense, el Departamento del Tesoro filtraba un borrador advirtiendo que la inteligencia artificial podría ser una burbuja comparable a la de las .com, con el agravante de estar más incrustada en la economía que aquella. Un borrador que Scottie Bessent repudió directamente al decir que estaba sin validar y seguramente después despidió al becario que lo escribió. En cualquier caso, es mejor esto que lo que ocurrió con aquel chino que declaró que el crecimiento en China era menor que el que su gobierno anunciaba. Descanse en paz. Cuatro señales de alarma alrededor del sector de la inteligencia artificial y todas ocurriendo en apenas días. Y a pesar de eso, el Nasdaq, el índice de las tecnológicas y las principales empresas de este sector siguieron subiendo imperturbables. ¿Por qué? La respuesta es que la cuestión de la inteligencia artificial trasciende valoraciones y trasciende narrativas. Esta tecnología se ha convertido en el campo de batalla de una guerra fría entre las dos principales potencias. Y lo que de verdad importa no es quién ganará, sino qué escenarios se presentan de aquí a que acabe todo. Y en particular, uno de estos escenarios. Así que dale like si tú también crees que el mayor reto para ascender en la política china es aguantar despierto los discursos políticos y veros esto. Para entender el terreno de esta guerra hay que comprender que los modelos que siguen tanto Estados Unidos como China en su carrera por la inteligencia artificial son completamente opuestos. El americano apuesta por la inversión máxima en capital, tope de dólares. Para este 2026, por ejemplo, la inversión en esta tecnología rondará los 700.000 millones de dólares, un 2% del PIB de Estados Unidos, y llegará al billón de dólares con B en 2027. Todo esto en busca de crear un foso defensivo, que diría emérito. China, por su parte, lo hace de una manera diferente. Básicamente se dedica a copiar los deberes y para ello gasta 10 veces menos. En vez de pagar la carísima investigación de los modelos de frontera americanos, estudia las respuestas de los modelos que ya existen y las comprime en modelos más baratos. China gasta entre 100 y 105 mil millones de dólares al año, un 0,6% del PIB frente a ese 2% de Estados Unidos. Una inversión que ciertamente están aprovechando muy bien. Si vemos los rankings de inteligencia de los modelos listos actuales, encontramos que el mejor es estadounidense, sí, y tiene una puntuación de 55-57. Pero el mejor modelo chino no está demasiado lejos, con una puntuación de 50-51. Por tanto, la brecha entre el mejor y el primero chino es de apenas 5 o 6 puntos. Toda la mitad de la tabla, además, está llena de modelos chinos, que no son súper listos, son inteligencia artificial de AliExpress literal, pero necesitan una fracción de la inversión. Por ello, son casi 8 veces más baratos que los de Estados Unidos. Y esto tiene otra derivada. Como el modelo americano necesita una gran inversión, está obligado a sacar beneficio para justificar todo ese gasto. Por tanto, estos modelos son cerrados. El cliente usa el modelo como servicio, no controla el modelo. Y esto puede ser un problema para el negocio en el futuro. Como decía el profesor Chiflado, ese CEO de Palantir, en aquella entrevista de CNBC, cualquier empresa se expone a perder su propiedad intelectual usando estos modelos cerrados. Que le pregunten a Apple. Por su parte, en China casi todos los modelos son abiertos. Y esto por tres razones. Primero, para conseguir cuota. Los modelos abiertos explotaron primero en China, donde se creó todo un movimiento casi sectario alrededor de OpenClaw, el famoso código abierto este de la langosta, y por tanto es muy difícil ahora, si eres una empresa china, competir con un modelo cerrado. Segundo, es así para que los no chinos se fíen. Y es que al ser modelos de código abierto, cualquiera puede correrlo en local sin que sus datos tengan que desfilar por China. Pero esta decisión de ser open source en la superficie puramente comercial se puede leer de otra manera. Y es que si ofreces la inteligencia artificial en abierto, como hacen en China, a un coste 8 veces menor y esta es suficientemente buena, estarías atacando la línea de flotación de la economía estadounidense. Si la justificación para invertir miles de millones por las compañías americanas desaparece, cae el gasto, cae la inversión y esto no solo afectaría a las compañías, sino directamente a la economía de Estados Unidos. Por esto, esta es la Guerra Fría 2.0. Y antes de ver qué escenarios se presentan, llevamos un rato hablando de qué pasa con los datos cuando le preguntas a la inteligencia artificial si ese lunar que antes era marrón y ahora es negro es normal. Y es que esa es la guerra. El que controla el modelo tiene el poder. Y ahora es posible que no te sientas cómodo con un gorro de langosta corriendo inteligencia artificial en local y por eso te recomiendo que pruebes Lumo, la inteligencia artificial de Proton. En su modelo, tus conversaciones van cifradas de tal forma que ni Proton puede leerlas y además no guarda registros. Por tanto, tiene lo mejor de los dos mundos. Con Lumo puedes crear proyectos donde te asista su modelo, un gatito muy cuco, puedes crear imágenes de lo que quieras, básicamente cualquier cosa que se te ocurra, y bastante más rápido que en otros modelos, diría yo, y también acceder a toda la inteligencia artificial extra como la que ofrecen los modelos de Estados Unidos más conocidos. Tienes el enlace www.proton.me/lumo/upsb en la descripción para conseguir un plan gratuito para empezar hoy mismo a quemar tokens por trabajo o por diversión. Sé soberano en tu cartera y soberano en tus datos. La economía de Estados Unidos a día de hoy es inteligencia artificial. Y no lo digo porque sean todos medio idiotas. En los últimos años, la inversión en esta tecnología y en los componentes necesarios para hacerla realidad, como los centros de datos y la energía, han sido el principal motor del crecimiento de la economía estadounidense, incluso más que el consumo privado en algunos trimestres, algo que nunca ocurre. Jason Furman, de Harvard, aunque por la cara no hace falta ni que lo diga, comparte un análisis en el que muestra que la inversión en equipamiento de procesamiento de información y software, vamos, inversión en naves industriales con chips, es el 4% del PIB. Pero, más importante que esto, es que fue responsable del 92% del crecimiento del PIB en 2025. Sin la inteligencia artificial, la economía habría crecido a un 0,1% anualizado. Nada. Por lo tanto, para Estados Unidos, la carrera por la IA no es opcional. Es la única apuesta. Y por eso, la amenaza china no es simple competencia, es un riesgo existencial. Xi Jinping avisó frente a un anfiteatro lleno de chinos en estado catatónico que su gran nación quiere ser la potencia de inteligencia artificial e imponer su modelo de inteligencia artificial abierta y barata. Y podemos plantear el siguiente silogismo. Si la inteligencia artificial es la economía de Estados Unidos y China consigue que Estados Unidos no pueda rentabilizarla, la economía de Estados Unidos estaría en problemas. Y algunos analistas dentro del mismo Estados Unidos consideran que la situación es ya urgente. Ed Citron, este optimista, que también estuvo en la CNBC, cree que la tecnología no tiene ningún recorrido.
And the problem with these companies is their margins are getting worse and their costs increase linearly with their revenues. There is no proof that they can improve their margins. No amount of specialist silicon or supposed Vera Rubins will bring these costs down.
Si esto es cierto, aunque sea vagamente cierto, en algún momento las compañías dejarán de gastar y entonces los ingresos dejarán de crecer y la torre entonces se caerá. Para este pequeño cortarrollos, la señal que anuncie el fin vendrá del mercado de la deuda corporativa. Cuando deje de emitirse deuda para construir centros de datos, será el momento de preocuparse por el futuro de esta industria. Y el primer susto lo ha dado ya, y lo ha dado concretamente la empresa Meta, el Facebook de toda la vida, cuando el otro día comunicó que tenía la intención de alquilar capacidad de cómputo sobrante, lo que implica que pueden sobrar naves industriales con chips. Si no tienes capacidad sobrante, ¿qué es lo que pretendes alquilar? Pero no contento con sabotear la industria con este anuncio, hizo otro igual de malo. MuseSpark 1.1, un modelo de inteligencia artificial de mercadillo a un precio un 75% inferior al de sus competidores. Así, el sándwich que le están haciendo a este sector en Estados Unidos es doble. Si no, no sería un sándwich. China comoditiza la tecnología con modelos abiertos y apoyo gubernamental. Y mientras Estados Unidos tira precios y cuestiona su mismo modelo de negocio. Ahora, donde no tiran precios es en la bolsa. Ahí todo sigue subiendo, día tras día. ¿Cómo es posible si solo llegan malas noticias a este sector? Para entenderlo, tenemos que ver el escenario A de esta Guerra Fría. Estados Unidos, como hemos visto, se gasta mucho dinero, muchísimo dinero, en avanzar los modelos frontera, en mejorar la tecnología, en innovar. Esto es lo único bueno que Karp el Loco dijo sobre la inteligencia artificial americana, la ventaja que tiene frente a China. Pero estas compañías no invierten lo que no tienen porque les guste quemar dinero, lo hacen porque tienen un objetivo. Y ese objetivo es alcanzar lo que llaman la inteligencia artificial general, o al menos algo que se le acerque. Un modelo de inteligencia artificial que no sea un poco mejor que lo que hay ahora, sino un orden de magnitud superior. Una inteligencia capaz de resolver de un plumazo los problemas de productividad, de deuda, de demografía, incluso conseguir que Estados Unidos gane el próximo mundial. Esto es lo que justifica todo el gasto en centros de datos, energía y chips. Es una apuesta por alcanzar un liderazgo diferencial dentro de esta tecnología. Pero sí, es una apuesta. A día de hoy Estados Unidos lidera, pero como vimos, la diferencia entre sus modelos y los modelos chinos no es tan enorme. ¿Qué pasa si no logran ese modelo mágico o no consiguen explotarlo antes de que China se lo copie, básicamente? Por eso hay otros escenarios que debemos valorar. El escenario B sería uno en el que la burbuja se desinfla. Se cumple el borrador del Departamento del Tesoro filtrado por el becario, se cumplen las predicciones de Ed el Cítrico y las empresas reducen su inversión. Cae la deuda para construir más centros de datos y se generan menos ingresos. Porque recordemos que los ingresos dependen a día de hoy casi linealmente del incremento en el gasto. El escenario C sería aquel en el que la burbuja no se desinfla, no porque una nueva tecnología superior lo justifique, sino porque el gobierno no deja que esta burbuja caiga. Si la situación es realmente sistémica, si la inteligencia artificial es la única apuesta, entonces quizás es una industria demasiado grande para fallar. Too big to fail. Esto lo conocemos. El escenario D sería aquel en el que China se impone gradualmente con sus modelos simples, con la inteligencia suficiente para echar el día, modelos abiertos y baratos que a día de hoy ya queman bastantes más tokens que los modelos americanos. El escenario E sería el empate por fragmentación. Se crean entonces dos ecosistemas totalmente separados, el estadounidense y el chino, con inteligencias solo accesibles dentro de sus regiones y Europa mientras, pues, disfrutando de la naturaleza, supongo. El hecho de que los precios de las empresas protagonistas en esta guerra no se estén viendo afectados por todo lo que está ocurriendo a su alrededor implica que el escenario A es el que al día de hoy todo el mercado está esperando. Este es el escenario a seguir de cerca. Si no se cumple a la perfección, todos los demás escenarios, del B al E, implican que el dinero salga de las empresas de inteligencia artificial y o que el gobierno americano actúe. Históricamente, cuando se trata de hacer la guerra, tanto fría como caliente, los gobiernos, no sé cómo, encuentran siempre el dinero que sea necesario para combatir un día más. Así que asegúrate, pase lo que pase, de que no devalúen el tuyo para hacerlo. Y antes de cerrar, recordando justo el día en el que esta guerra comenzó, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a eso, hacías un mail, y en el último valoraba diferentes escenarios posibles. ¿Qué pasaría con el dinero? ¿Dónde invertir? Bueno, era todo surgió de un tuit, una encuesta y una, digamos, manera de verlo diferente a la que la mayoría tenía, que era la mía. Bueno, total, lo explico ahí, así que te lo puedes leer. Si te suscribes, pues ahí lo encuentras. Y también te diría que si quieres comprarte algo donde guardar tu Bitcoin de manera que esté segura, de manera que no sea accesible por ninguna inteligencia artificial, pues lo tengas en un monedero que tú controles, pero además que tengas un respaldo para ese monedero que sea incorruptible. Y para eso te diría que te mirases lo de la SIDOR. La SIDOR es un dispositivo, más que un dispositivo, digamos que es un montón de placas de metal donde puedes grabar tu semilla para que esta jamás se pueda romper o se pueda quemar o se pueda hundir en el mar. Eso sí que puede pasar, no lo metas en el mar, al menos no sin control. Total, que lo bueno que tiene esto es que lo guardas y ya jamás se perderá. Lo que no pasa si lo tienes en un papel ahí escrito. Así que mírate lo de la SIDOR, porque es un buen sistema, está muy guapo de montar, la verdad, es muy original, lo puedes regalar y lo puedes usar para guardar tu semilla. Y que así, si viene un día la IA, pues que te busque, a ver, porque tiene forma de supositorio, así que ahí no lo encontrará nunca. Y cerremos del todo recordando algo que pasó tal día como hoy, un 13 de julio, pero de hace 3 años exactamente. Ese día fue cuando China publicó sus, cito, medidas provisionales para la gestión de los servicios de la inteligencia artificial generativa. Este anuncio de este nuevo proyecto de medidas provisionales se ocurrió 6 meses después del boom de ChatGPT, de ese primer modelo cuando explotó. Y en ese momento fue cuando el gobierno chino, digamos, que se sumó a la carrera de la inteligencia artificial. Como vemos, pues 6 meses después que Estados Unidos, pero rápidamente encontrando la manera de al menos competir, aunque no sea innovando más que Estados Unidos, pero sí pisando los talones con energía más barata y con la capacidad de cómputo que tienen a día de hoy. Una guerra que se presenta que será más larga de lo que parece.